buenas tardes a la gente. Antonia es una vecina de Amozoc. Amozoc es un pueblo mexicano del estado de Puebla. En los últimos tiempos, Antonia ha hecho con bastante frecuencia el camino desde su pueblo hasta la capital de Puebla. Un viaje que requiere dos horas de autobús de ida y otras dos horas de autobús de vuelta. Antonia tiene 5 hijos, pero en el acta de nacimiento del registro de Puebla no aparece como la madre de sus 5 hijos. Y para conseguir corregir el asiento en el registro ha tenido que llevar a varios testigos que han dado fe de su maternidad. Este es un fenómeno frecuente en el estado de Puebla y no solo en el estado de Puebla. Los nombres no se registran con exactitud, se hace difícil después cobrar la pensión porque tienes que demostrar que eres la misma persona que aparece en el registro y que tienes derecho ya a jubilarte. Ya digo que son frecuentes en México estos errores. Y así sucede que hay personas que tienen dos actas de nacimiento y que no lo sabían y que de pronto descubren que no tienen 63 años, sino que a lo mejor tienen 62 o que tienen 65. Explica un caso Ríos Fajar, que es presidenta de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de México.
Un señor que él tenía que había nacido en 1955. Para hacer algún trámite, ahí se entera que lo tenían como que había nacido en 1953. Y entonces él acude porque había nacido en el 55.
Bueno, pues esto, diferencias en la fecha de nacimiento. Te pasas la vida creyendo que has nacido en un año y en un día, en un mes, y resulta que es antes o después. ¿Cómo se resuelve esto? El asunto ha ocupado a los tribunales mexicanos y ha llegado, ya digo, que bastante lejos. Ha llegado hasta la Corte Suprema de México. Y ha decidido que se considere como verdadera información la Corte de México la información que esas personas conocían. Es decir, que si creían tener 55 años, aunque tengan 53, pues se valida que crean tener 55 años. Argumentan los jueces que su identidad se había construido en torno a esa información, aunque esa información no coincidiera con la realidad biológica. La Corte mexicana concluye que en este tipo de situaciones debe darse prioridad a la verdad individual, a la realidad social, a la edad sentida. Y también dicen los jueces mexicanos que la identidad tiene una dimensión dinámica que depende de las decisiones de los individuos y de su comportamiento ante la sociedad. Este fallo de la Corte Suprema de México ha provocado mucha polémica en el país. El expresidente Felipe Calderón ha ironizado en Twitter asegurando que ahora en México cada uno puede inventarse la edad que quiera y que eso va a permitir los mexicanos se jubilen cuando les dé la gana. Ríos Fajar, la presidenta de la Sala Primera de la Corte de Justicia, ha respondido diciendo que no es cierto que se pueda cambiar en México la edad solo con sentir que tienes más o menos años.
Se está tergiversando lo que se resolvió y se hace una ensalada con los criterios de la primera sala, una ensalada además amarga y de mal gusto.
Además, Ríos aclara que no se permite el cambio de edad cuando cada uno quiera, sino cuando existan pruebas de que hay un error en la fecha de nacimiento recogida en el registro.
Se decía por aquí que bastaba que alguien se sintiera de más edad para modificarla. Eso no es así. En realidad, en absoluto es así.
Bueno, desde luego, como dice Ríos Fajar, había que encontrar una solución para esta gente que durante buena parte de su vida ha creído que nació en un momento y que en realidad había nacido antes o después. Sería muy problemático que a una persona adulta que durante toda su vida se le ha presentado y se ha presentado ella misma con un nombre y una fecha de nacimiento avalada en todos sus documentos oficiales, se le obligase a cambiar la fecha de nacimiento. El problema no es que esta corte dé esta solución. El problema es lo que argumenta que los sentimientos, la edad sentida es un criterio, la identidad decidida es un criterio. La Corte mexicana considera que este derecho que reconoce se fundamenta en una decisión individual. Es un argumento absurdo. Hasta ahora yo no he podido dar la noticia de que alguien haya decidido cuál es su fecha de nacimiento. cuando sepa que alguien ha podido decidir su fecha de nacimiento, el día en que van a hacer, descuida, que se lo contaré a la gente, gente. Es lo primero, no lo único que queremos contar. Buenas tardes, María Cineros.
Buenas tardes, y contamos también que los centros de salud están colapsados, no solo por el aumento en el número de casos o por las pruebas de coronavirus, sino por la gran cantidad de bajas laborales que tienen que tramitar. Cada comunidad autónoma busca cómo agilizar esos trámites burocráticos que quitan mucho tiempo a los facultativos para atender a los pacientes. Vamos a ver qué medidas están tomando. Eva Revenga.
Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana van a dar el alta laboral a los enfermos de COVID a los 7 días de cuarentena de forma programada. En Cataluña, además, la baja se va a poder obtener a través de una llamada a las farmacias que colaboran con la Consejería de Salud. Galicia plantea poder contratar a licenciados y graduados en medicina sin especialidad para atajar el problema, y Madrid pide que los médicos puedan emitir los partes de baja y alta laboral. En Murcia, la Consejería de Salud va a poner en marcha a partir de mañana un sistema para no tener que asistir presencialmente al centro de salud. Por su parte, Aragón estudia incorporar inspectores médicos que tramiten las bajas, y en Asturias van a ser los rastreadores los que hablen con los contagiados y el servicio de salud enviará la baja por SMS. Cantabria va a dar el alta y la baja a la vez en casos leves. Andalucía se puede tramitar por aplicación móvil, y en el País Vasco ya desde finales de 2021 las bajas se pueden solicitar de forma telemática.
Gracias, Eva. Y la OTAN asegura que hay riesgo de un conflicto armado en Europa si Rusia no respeta la integridad de Ucrania. En estos momentos, te recordamos que Rusia tiene movilizados más de 100.000 militares en la frontera con Ucrania. José Luis Concejero.
Termina una reunión fundamental en Bruselas entre la OTAN y Rusia para intentar relajar la tensión generada por la permanente amenaza de Rusia de invadir Ucrania. El debate ha sido intenso, entre otras cuestiones, porque Rusia no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN, algo improbable en estos momentos, pero que siempre dependerá de los aliados. Pese a las reuniones, la tensión es muy alta y no se descarta un conflicto armado en Europa. Hay un riesgo real de un conflicto en Europa, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Esta es la razón de las reuniones que estamos teniendo, para relajar la situación. Pleno apoyo a Ucrania y a lo que necesite en caso de un conflicto. Las conversaciones para seguir relajando la tensión continuarán mañana en Viena.
Y la policía y la agencia tributaria se han incautado del mayor alijo de psicotrópicos destinados a la fabricación de carcubi. Es la llamada droga de los pobres, una mezcla de medicamentos, hachís, alcohol o pegamento metido en cápsulas conocidas como cartuchos o guadalupes. Se han intervenido más de 500.000 de pastillas, 200.000 en España y 300.000 en Marruecos. Juan Baño.
Individuos con antecedentes policiales y adicciones a la droga acudían con recetas falsificadas a obtener determinados psicotrópicos en distintas farmacias. Así se hacían con el material que luego enviaban a Marruecos, donde se encuentran los laboratorios clandestinos para la fabricación del carcubi. En Lleida cayó el cabecilla, en Alicante el principal abastecedor del material. Camufladas como tranquimacín, la agencia tributaria localizó entre dos hornos industriales en Getafe otra peligrosa sustancia. Desiderio Pérez, de la agencia tributaria.
Nos informaron que el contenido de las muestras que habíamos remitido era meclonazepam, una nueva droga psicotrópica. De hecho, dieron una alerta al Plan Nacional sobre Drogas sobre esta intervención, porque era la primera vez que se intervenía esta sustancia.
En Marruecos se han intervenido 300.000 pastillas y en España unas 200.000.
Y contamos que sigue adelante el caso contra el príncipe Andrés de Inglaterra por un presunto caso de abusos sexuales. Un juez de Nueva York rechazó este miércoles los argumentos del príncipe, que había pedido archivar la demanda de la mujer que lo acusa de haber abusado de ella cuando era menor de edad, por lo que en principio el caso irá a juicio. Y en los deportes, el Barcelona desafía al Real Madrid en la Supercopa. Luis Munilla.
Barça-Madrid, hoy a las 8 en la primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia. Llega el Madrid como favorito ante un Barça que recupera jugadores, pero que lleva 4 clases seguidos perdiendo. En el Madrid la duda es Asensio o Rodrigo. En el Barça apunta Elena Condis, que van a tener minutos todos los recién recuperados: Araujo, De Jong, Ansu Fati, Pedri y Ferran Torres, que incluso tiene opciones de ser titular en el día de su debut. Lo que pase lo va a contar Tiempo de Juego desde las 7:30 de la tarde. Y mañana Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo Simeone, que dice que todos los títulos son importantes, también la Supercopa, y ha hablado así de Joao Félix.
Seguir hablando de Joao es reiterativo, ¿no? Porque es un jugador extraordinario, que tiene todo para ser un extraordinario futbolista. Dependerá absolutamente de él, de que lo pueda confirmar, demostrar y sostener, que es lo más difícil en fútbol, esto que muestra.
El Atlético de Madrid, por cierto, no va a poder fichar a Daniel Bass en este mercado. El Valencia no le va a dejar salir después de la reunión de esta mañana de la cúpula deportiva con el presidente. Y en la Copa de África, Mali le ha ganado 1-0 a Túnez y acaba de comenzar el Mauritania-Gambia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos tiempo estable, 12 grados en la Puerta de Alcalá, mañana ambiente soleado y temperaturas en descenso. En cuanto al tráfico, un accidente en la A4 en Aranjuez por el vuelco de un camión corta la vía en sentido sur y hay desvíos por la vía de servicio. Otro accidente en la M40 en Coslada cierra el carril izquierdo hacia la A2 y genera 5 kilómetros de retenciones. Dificultades también de entrada en la A1 en Las Tablas. Y los datos del COVID siguen subiendo. Hoy nos dejan 22.881 nuevos contagios, 2.686 más que ayer y 32 fallecidos, uno más que en el anterior registro. Hay 2.870 hospitalizados, 49 más que ayer y 320 ingresados en UCI, 11 más que el martes. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. En la tarde hablamos de sueldos. Mira, te voy a dar dos datos. Primero, los salarios, los sueldos pactados por convenio han subido un 1,5%. Y el segundo dato, la inflación, el coste de la vida, subió el doble, un 3,1%. Bueno, y esa es la media, ¿eh? Porque como te contamos, en diciembre, solo diciembre, los precios subieron más de un 6% si lo comparamos con el mismo mes del año anterior, del año 2020. Bueno, estamos ante la subida salarial más baja de los últimos 4 años y justo cuando la inflación está en niveles récord en los últimos 30 años. ¿A quién afecta esta subida? ¿Cuándo se pactó? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué hay quien dice que si los sueldos se suben lo mismo que la inflación, entraremos en una espiral que puede ser incluso más peligrosa? Porque tú o yo podemos decir, oye, no sé, ¿peligrosa para quién? Porque si los precios suben más que lo que sube mi sueldo, lo peligroso es para mí, que voy a tener menos posibilidad de comprar con el mismo sueldo. Bueno, nosotros tenemos aquí en el programa al mejor profesor de economía, lo tenemos en la tarde, es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, ¿de qué hablamos realmente cuando nos referimos a los salarios pactados por convenio? Estamos hablando de que esto afecta a casi 8 millones de trabajadores en España, ¿no?
Eso es, esto va para el sector privado, es decir, esto no tiene que ver con el sector público, esto es sector privado y es para todas aquellas personas que trabajen por cuenta ajena, es decir, que tengan una nómina en alguna empresa, tampoco cuenta para los autónomos, lógicamente. O sea, esto es para aproximadamente pues unos 8 millones de personas, son todos lo que llamamos asalariados, ¿no? Asalariados, vale, del sector privado.
Y estamos hablando de una subida del 1,5%, ¿no? En realidad es 1,47%, pero bueno, vamos a redondear porque si no es un lío. Entra en vigor ya en el mes de enero, o sea, en la nómina que cobremos en el mes de enero, ¿no?
Bueno, vamos a ver, lo que realmente se acaba de cerrar o de publicar, en realidad, Pilar, es decir, bueno, en todo este año que se han ido haciendo revisiones, se han ido cerrando revisiones de convenio, etcétera, se cierra ya la estadística, o sea, lo que nos dan ya es el dato, decir, oye, ya, mira, acabados todos los convenios colectivos de todos los sectores ya cerrados, el 2021, es decir, el año pasado, se ha cerrado con un aumento del 1,47-1,5%. Esto es lo que han aumentado en promedio, también dependerá de cada sector de actividad, algunos están un poco por encima, por debajo, pero en general en España todos los convenios colectivos del año 2021 han cerrado, como tú muy bien dices, alrededor del 1,5%. Para 2022 empezamos ahora otras nuevas negociaciones que ya se verá también dónde terminan y se aplicará, evidentemente, con carácter retroactivo. Pero digamos que el año 2021 el asalariado no funcionario en promedio ha acabado con un 1,5% de subida. Esta es la noticia, por decirlo de una manera.
Vale, pero ¿esta subida nos ha afectado ya en el año que ha pasado o nos tiene que afectar en el año que acabamos de estrenar?
No, nos ha afectado en el año que ya ha pasado. Es vale. Decir, las subidas salariales han sido del 1,5%.
Esa ha sido la subida salarial, claro, de media en el año pasado, según, claro, una vez que se analizan todos los convenios colectivos.
Claro, lo que pasa, vale, es que los he explicado muy bien en la introducción. La realidad es que la inflación también se ha cerrado en el 3.
Claro.
Con lo cual, también sabemos a año cerrado que el aumento salarial ha estado a la mitad de lo que ha aumentado el coste de la vida. Y esta es una realidad. Y tú también lo has comentado muy bien. Entonces, y ojo, el 3 es la media. Porque estamos ya en noviembre y diciembre, que hemos comentado en otros programas, con incrementos del 6 y del 7. Con lo cual, claro, si tú te ciñes a lo que está subiendo ya siendo la inflación estos últimos meses, el aumento salarial ha quedado pues muy corto.
Aparte de que es ya de por sí la subida pactada en convenio más baja también de los últimos 4 años, ¿no? ¿Y esto por qué?
Bueno, pues porque, claro, aquí hemos de entender un poquito el contexto, Pilar. Es decir, estamos en plena pandemia, ahora porque queda ya poca gente en ERTE. Pero claro, es que ha habido momentos del año, del propio año 2021, con cientos de miles de trabajadores en ERTE, donde lógicamente pues la patronal, el mundo empresarial, cuando negocia con gobiernos y sindicatos, dice, oye, no apretéis, porque tengo que reabsorber a muchísimos trabajadores. Estábamos también, recordemos, ya se ha cerrado toda la reforma laboral, pero estábamos con la reforma laboral, derogación de la anterior reforma laboral y con aplicación de muchos contratos que tienen que pasar indefinidos. Claro, es un contexto económico de muchísima incertidumbre, en la cual la economía, según cada mes, ahora tira, ahora baja, ahora no nos confinan, ahora parece que esto chuta, parece que no chuta, etcétera. Entonces, claro, las negociaciones han sido muy cautas, ha habido mucho temor a que esto no se tradujera en desempleo y, por lo tanto, ya se iba a poner mucha presión en el sector empresarial con la reforma laboral, donde desaparecen muchas fórmulas de contratos que daban mucha flexibilidad en la contratación. Y bueno, yo pienso que en este caso, pues en el 2021, los sindicatos durante el 2021 no han tenido más fuerza. Ahora, vas a ver la negociación del 2022, cuando de aquí a un año también veamos cómo cierran todos los convenios, porque la apretada va a ser de órdago, seguro, tal como se ha cerrado este año.
¿Y eso es bueno o malo? Es decir, ¿es bueno que los sueldos suban moderadamente, suban un poco más o por lo menos al nivel de la inflación para no poder perder poder adquisitivo? ¿Depende de las circunstancias económicas de cada momento?
Claro, aquí ha habido toda una serie de voces, y bastantes y relevantes. Por ejemplo, Luis de Guindos, por ejemplo, ha insistido muchísimo en que los aumentos de precio que estaba viendo a lo largo de este año y de esta inflación desbocada, que por favor todavía no se trasladara a salarios, ¿no? De hecho, también desde algunos estamentos del gobierno también se ha insistido en este punto. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Al final, la legislación en España y en la Unión Europea en general, de que todo lo que se va avanzando en subidas salariales, luego ya no se puede restar. Y por lo tanto, digamos que ya queda. Entonces, ¿cómo queda? Claro, los salarios es una componente muy importante de los gastos de las empresas, de todo lo que son sus partidas de gasto, y por lo tanto el salario, a su vez, la subida salarial se traslada a su vez a los precios. Por lo tanto, que se sabe que cuando las subidas salariales ya se formalizan, eso tiende a generar más inflación. Entonces, ¿qué sucede? Respondiendo a tu pregunta, hombre, en realidad los salarios tienen que ir con el nivel de la vida, porque si no, la gente pierde poder adquisitivo. Ahora, si el nivel de la vida está subiendo solo de manera coyuntural por una circunstancia muy concreta y temporal, es cuando se dice normalmente, oye, no pongáis esto como un coste ya fijo, añadido siempre, porque esta subida de precios es coyuntural. Claro, esta es la gran discusión, este es el gran debate, ¿no? Porque si no, ya sí que lo que estás haciendo es transformar la subida salarial en inflación futura. Y este es el gran debate, pero claro, esto está muy caliente todavía. Entonces, aquí lo que ha pasado este año, el cierre de 2021, que es donde hay estos tres niveles, ¿no? Subida del 1,5, inflación promedio del 3, me quedo a la mitad, pero la más reciente es del 7, con lo cual, claro, hay gente que dice, oye, esto será coyuntural o no será cultural, pero caramba, es que ya está siendo el 6 y del 7 y la subida salarial está en el 1,5, ¿no? También te decir, Pilar, que es que esto es absolutamente atípico. Claro, cuando se negocian subidas salariales, nos lo hemos hecho en mucha estabilidad, donde las inflaciones se mueven de manera muy gradual, muy poco a poco, y lo que tú negocias a principio de año lo acabas cerrando a final de año con pocos cambios, con algún ajuste en el convenio. Pero es que esto es una barbaridad. Claro, empezar el año en el 0,5, a mitad de año estábamos en el 3,4, acuérdate, estábamos en septiembre, octubre, hablando ya del 4,5 y cerramos casi en el 7. Claro, es que esto es un entorno, el de pandemia, que estamos viviendo a nivel tsunami económico, que cuesta muchísimo poder establecer pautas o criterios estables, ¿no?
Sí, que lo está complicando muchísimo, todo. Muchísimo. Claro, porque aquí una de las claves es si esta inflación que hemos sufrido en los últimos meses de 2021, sobre todo, ¿es coyuntural o no? Es decir, porque muchas voces económicas dicen, no, es coyuntural, esto va a durar un mes o dos más y se acabó. O no, porque tú imagínate que no y que sigues, hombre, yo no digo que a este nivel, pero que sigue habiendo una subida de precios superior a lo que se esperaba.
Claro, bueno, y aparte, o sea, 2021 cerrado, el 1,5% de poder adquisitivo ya se ha perdido. Ese ya se ha perdido. Es decir, si tú los precios te han subido un 3 y esto ya es FETEN, y los salarios han subido un 1,5, el poder adquisitivo del asalariado ha bajado, ha perdido 1,5 puntos. O sea, y esto es así, esto ya es FETEN. Respecto a la inflación, hombre, yo creo que del 7 no será el año que viene. Evidentemente, yo creo que ya en Marte estamos viendo signos de deceleración en la inflación, pero tampoco va a volver a ser del 1. La inflación son fenómenos que cuesta, toman mucha inercia y cuestan corregirlo. Un apunte importante también, Pilar, para el oyente. Hemos de pensar que esto es con los cierres de convenio también del próximo año también, o lo que ha sido este año. Puede haber gente que nos esté oyendo diciendo, oye, a mí no me han subido el 1,5. Insisto en un punto que hemos comentado en otros programas, que es lo que está obligado a subir la empresa es el salario mínimo. Es decir, persona está cobrando por encima del salario mínimo,
otro tipo de complementos, a lo
mejor,
¿no?
Y tiene otro tipo de mejoras voluntarias o complementos, la empresa puede absorber la subida que le obliga el convenio con lo que ha tenido de mejoras voluntarias. Con la excepción de que hay algunos sectores donde el propio convenio ya te dice que eso no se lo permite y que la subida se tiene que hacer incluso sobre la parte de la nómina que sea que esté como mejora voluntaria o que sea complemento, pero son los menos casos.
Una cosa más, no por asustar a nadie, desde luego, ya veremos lo que sucede efectivamente con la inflación. Tú dices, bueno, ya veremos, pero no va a ser desde luego como la que tuvimos en el mes de diciembre. Sin embargo, yo acabo de contar, por ejemplo, Estados Unidos también ha subido la inflación hasta 7% en el mes de diciembre, un dato que conocíamos hoy. Hombre, tampoco es buena noticia, aunque esperemos que también esto se vaya moderando. Quiero decir que hay una situación general de inflación ahora mismo, ¿no? En las economías occidentales. Sí. Y supongo que esto preocupa y esto a la hora de negociar los convenios de cara a este 2022, ya verás tú qué lío, ¿eh?
Sí, hay una componente de la inflación que más o menos podemos aproximar que va a mejorar cuando empiece ya otra vez todo el comercio internacional a funcionar con más fluidez, cuando el coste de los transportes, de los barcos mercantes, el de todos los contenedores, todo esto se va a ir colocando en su sitio y ya se sabe. Lo que pasa es que hay una máxima en economía, esto es como las fuerzas de la física, ¿no? que es muy claro, es decir, al final durante cómo hemos pagado esta fiesta de la COVID, esta fiesta se ha pagado creando dinero, es decir, se ha creado una masa monetaria enorme que ha crecido mucho más, ha crecido más el dinero en circulación, para entendernos, que lo que hemos fabricado. Y eso normalmente genera tensiones inflacionarias. Siempre pongo el ejemplo muy sencillo. Si tú estás en una isla y solo hay un coco y una piña y hay 2 euros, un coco 1 euro, una piña 1 euro. Si de repente llegan a la isla 2 euros más en una botella, pero sigue habiendo un coco y una piña, ya verás que al final valdrá 2 euros cada una, porque tienes que la producción es la misma, pero la masa monetaria te aumenta. Entonces, esto mucho a nivel agregado es gran parte. Llevamos 2 años en la cual ha habido muchísima inyección de dinero desde los bancos centrales, Reserva Federal, Banco Central Europeo sobre todo, con un crecimiento de la economía muy, muy moderado, y por lo tanto esto genera aumentos de precios. Entonces ahora se va a tener que ver realmente durante el año que viene, va a ser un año muy, muy, muy clave para comprender hasta qué punto hemos generado una espiral inflacionaria o no. Esto se va a dilucidar en el 2022.
Pues, Fernando, ojalá podamos dar buenas noticias en esta sección de Economía de Bolsillo en las próximas semanas y en los próximos meses a nuestros oyentes. Fernando Triasteves, gracias.
A vosotros.
Es tiempo para Línea Directa. Elena, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues todo el mundo tenemos un lugar favorito para estar y que decimos, ay, es que no puedo estar en un lugar mejor. Bueno, pues ¿Qué piensas si te digo que tu seguro de hogar también puede estar en un buen lugar, como es Línea Directa, por coberturas y servicios y porque te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea? Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y, sobre todo, tu bolsillo te lo agradecerán. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com. Ahí pa' mí, míralo, míralo, ahí pa' mí, un poquito nomás, ahí pa' mí, arriba, dale, ahí pa' mí, con la pegatina, no estoy disponible para lo imposible. No te enfades si tu hijo miente de vez en cuando, porque es sano para su desarrollo. Es lo que dice un estudio, ¿eh? Y a cuenta de esto estamos preguntándole a los oyentes de la tarde, pues esa mentira, mentirijilla o historión, ¿eh?, que te ha contado tu hijo hace poco, la más gorda, la que recuerdas, que puede ser una fantasía, que estamos hablando también de ello, o la que tú contaste en su momento. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, pues este oyente estaba convencido de tener un tesoro en el jardín.
Buenas tardes, ¿qué tal las tardes en COPE? Yo les juré y les perjuré a mis amigos en un cumpleaños que tenía un tesoro escondido que valía muchísimo dinero y tenía escondidos muchos tazos en el jardín de casa. Así que nada, en mi cumpleaños estuvimos todos excavando a ver si encontrábamos un tesoro obviamente inexistente y muy decepcionados al final del día. Con el tiempo creo que ellos entendieron y yo asumí que eso no era verdad.
Fíjate,
hombre,
si lo creía,
había asumido desde el principio que no era verdad, lo sabía.
Bueno, pero a veces te crees hasta tus propias mentiras, Fernando.
Sí, hombre, sí. Pero esto lo consideramos una mentira o, ¿cómo decía Pilar?
Una fantasía, no decía
una
yo.
¿Una fantasía infantil?
Bueno, es una mentira fantasiosa. Muy
o sea,
chula.
Quiero decir, eso que se dice popularmente, como es que esta niña es Antoñita la Fantástica, ¿no? Eso es lo que cabe aquí también, ¿no? De lo que
eso
estamos
es un
hablando.
Género, por ejemplo, eso más que mentira es un género narrativo.
Es un,
cuando,
es un germen de un futuro periodista. No,
no,
no he dicho
no,
eso,
no,
no he dicho no. eso, no he dicho
Pero
eso.
Pero cuando, por ejemplo, nos reunimos cuatro cordobeses y decimos, bueno, pues aquello estaba reventado de gente, pues probablemente todos los que estamos allí sentados sabemos que, bueno, estaba lleno, pero sin
que estáis
exagerar,
exagerando,
¿no?,
un poco ya.
Sí, pero eso no es exagerar, eso es una forma de hablar, es un género literario.
Un género literario.
No está faltando a la verdad, lo que pasa es que utilizas el lenguaje de otra manera, ¿no? Pues yo creo que eso es lo mismo, o sea, la fantasía infantil pues es un género literario, ¿no? Pero esto está a reventar, ¿eh?
Pues dicho así, fíjate tú que el hijo de Yolanda del Che, pues en su momento tampoco faltó a la verdad.
Hola, gente. Bueno, yo la mentira que me acuerdo de mi hijo, que me acordaré siempre, él tenía más o menos unos 10 años, entonces le estábamos comiendo y le puse un plato de tallarines y me fui a la cocina a preparar el segundo plato. Cuando volví, que no tardé mucho la verdad, ya se lo había comido todo. Y al día siguiente, cuando fui a retirar los sofás para pasar la escoba, me encontré con todos los tallarines debajo del sofá. O sea que me había mentido, no se había comido nada.
Por ejemplo, esto yo no lo considero una fantasía infantil.
¿Esto cómo lo consideras?
Este es un tramposo y mentiroso.
Cerrada.
Completamente.
Y vamos, si está conmigo le cae una buena. O
sea, pues limpia el salón todos los días durante
tres semanas
seguidas.
Primero te mancha el sofá. Ponte a limpiar el sofá. Y luego el tío te cuenta una milonga.
Que se ha comido los tallarines.
A ver, Manolito, ven para acá.
Oye, Manolito, qué rápido te has comido los tallarines. Tallarines, sí, mamá, porque estaban muy buenos. Ya, ¿te imaginas?
No, esto no tiene nada que ver con lo del tesoro, con lo de con Rosa. Fíjate que
con la nave de Comando G.
Con la nave de Comando G que la tenía guardada.
Qué capacidad de liderazgo tenía Rosa ya con 10 años.
Ya ves tú.
Que convenció a todos los de su clase que ella llegaba al colegio en una nave espacial.
En la nave de Comando G.
Eso es capacidad de persuasión, Rosa.
Sí. Yo creo que nadie se lo creía, pero bueno.
Mentiras o nueva narrativa, fantasías o trampa, directamente, como dice Fernando. Pero ¿cuál es la última que te colaron tus hijos, esa gorda que todavía recuerdas, o la que tú contaste de pequeño y que a lo mejor a ti sí que te costó un buen castigo? Bueno, queremos que nos lo cuentes hoy en este programa que es La Tarde, y que lo hagas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de La Tarde, 607-15-06-02. Los europeos estamos descontentos. Ahora la cuestión es ¿por qué? Bueno, pues lo vamos a analizar enseguida aquí en el programa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El empleo cierra 2021 con un alza récord del 4%. La noticia es buena, pero ¿cómo la encabezarías?
Estamos algo mejor en afiliación y algo mejor en desempleo de lo que estábamos antes del COVID, pero...
¿Qué es exactamente esto que llamábamos flurona y qué síntomas tiene?
Una persona determina que está infectada por COVID y por el virus de la gripe.
Las macrogranjas, la carne que sale de ahí es de mala calidad y encima la exportamos.
Pues la verdad es que no, si fuera así no la podríamos exportar. Nosotros somos el segundo exportador mundial.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Tú pones la casa. Con Forama las rebajas. Descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración para renovar toda tu casa. No te lo pierdas, solo en Conforama.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, wow!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con descuentos de hasta el 50% en una selección de prenda exterior de Woman El Corte Inglés, Joyce y Coachella. Si estás en modo estrena tendencias o en modo descubierto un tesoro, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Tiranos, dictadores, asesinos en serie, rostros del mal. Descubre el lado más oscuro del ser humano. Biografías noveladas para conocer las mentes más crueles de la historia. Domingo 16, Adolf Hitler, por solo 1,95€ con El País.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No hay que ser un lince para reconocer que los españoles están descontentos. No solo los españoles, los europeos están descontentos. Descontentos, por ejemplo, con la subida de los precios, especialmente con la subida del precio de la luz.
Mi pequeño negocio, mismo periodo de facturación, se pagaron 175,13. Y este año se han pagado 440,97.
Descontentos por la subida de la luz, descontentos por cómo se está gestionando la pandemia.
Está subiendo mucho el índice de la pandemia y creo que habría que poner normas
poco más a largo plazo y sobre todo con coherencia, que es lo que creo que no está pasando en este país. Entonces nos están volviendo locos a toda la población.
O sea, están los bares llenos, los estadios llenos y todo lleno, y resulta que el colegio, que los niños tengan que estar en recreo con mascarilla y la gente por ahí de compras, la gente sin mascarilla.
Descontentos estamos por la gestión de la pandemia. Decía antes, por la subida de la luz, no solo sube la luz, hay problemas también de abastecimiento, hay un cuello de botella en todo el mundo, sufrimos altas tasas de paro, es verdad que se está creando mucho empleo, pero la situación económica genera descontento.
La harina ha subido unos 5 céntimos el kilo y luego toda la materia prima.
Que cualquier producto te subía un 3%, pues este año hay verdaderas subidas en diferentes productos.
A nivel nacional, pues el sobrecoste es el gasoil. El vino que vendemos a través de nuestra página web lo mandamos a través de mensajería. Eso también está subiendo de un 10 a un 15%.
Bueno, pues subida de los precios. Antes hablábamos de la subida de la inflación en comparación con la subida de los salarios. Ha subido más la inflación en 2021 que la subida salarial media, que ha sido inferior. Cunde el descontento y por eso queremos hablar con Andrés Rodríguez Posse, que es catedrático de Geografía Económica de la London School of Economics, que lleva años estudiando las consecuencias del descontento. Profesor Rodríguez Posse, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y también hablamos con Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica. Fue vicepresidente del gobierno vasco. Vamos a ver, descontento hacia el gobierno español, hacia las comunidades autónomas, hacia la Unión Europea, en un momento en que, por ejemplo, la Unión Europea ha hecho grandes esfuerzos. Ha conseguido poner en marcha pues el Fondo Next Generation, ha conseguido, digamos, emitir deuda conjunta. ¿Es justa la población con este descontento hacia los políticos, hacia las instituciones? Andrés.
Bueno, aquí más que la cuestión de si es justo o no, es que ha habido una tendencia que venía de antes. No es una cuestión solo de la pandemia ni de la subida de la luz. El descontento viene arraigado y viene arraigado desde prácticamente mitad de los años 2000. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, la desconfianza hacia la Unión Europea subió muchísimo con la crisis de 2008 y los años posteriores, desde el punto de vista que ha habido en 9 países de la Unión Europea en que este descontento ha crecido unos 20 puntos y en 18 países ha subido más de 10 puntos. Prácticamente en todos los países europeos el descontento con la Unión Europea ha crecido, las únicas excepciones son los países nórdicos. Es una cosa que viene de largo y que está muy arraigada sobre todo en la percepción, que muchas veces es real, de pérdida de poder adquisitivo y de pérdida de dinamismo económico.
Ramón.
Bueno, yo creo que algo de lo que se decía es verdad, es decir, las sensaciones o los sentimientos de decepción, incluso de ruptura del contrato social, se suele decir de manera más académica, vienen de largo. Yo creo que es en gran parte consecuencia de varias décadas de un crecimiento un poco insano desde el punto de vista de una economía globalizada, muy en manos de un sistema financiero desgobernado, que ha provocado más desigualdad. Honradamente hay que decirlo así, el crecimiento de la igualdad o de la desigualdad en el mundo occidental es en gran parte consecuencia de las décadas de neoliberalismo de los últimos años. Creo que en Europa en particular el daño se produjo especialmente en la gestión de la crisis económica y financiera del euro en los años 2008-2012. Pero, sinceramente, creo que todo eso, ya puesto en perspectiva actual, merece un análisis un poco más justo, ¿no? Yo creo que Europa, a diferencia de lo que fue la crisis del euro de los años, como he dicho antes, 2008-2012, Europa en la crisis de la pandemia ha tenido un comportamiento mucho más positivo y creo que la evaluación social de Europa es mucho más importante. Por ejemplo, simplemente por el hecho de lo que ha sido la compra de las vacunas. Cuando uno se pone a pensar en lo que ha significado que Europa haya organizado la compra de las vacunas como una entidad estatal única, con capacidad de reparto justo, que nos hemos vacunado todos con un orden extraordinario por las edades, por las necesidades, es decir, todo esto ha funcionado muy bien Y yo, por supuesto, añadiría, claro, como bien decía Fernando, la respuesta económica que Europa está dando a la crisis económica generada por la pandemia, que es extraordinaria, porque es un salto adelante gigantesco desde el punto de vista de lo que es la Unión Europea mutualizando sus emisiones y dando dinero y prestando dinero a los países en función de sus daños, ¿no? Entonces, yo creo que no es justa la evaluación crítica con Europa si tenemos en cuenta estas circunstancias.
Bueno, pues hablabas, Ramón, de la cuestión de la vacunación. En España, afortunadamente no, pero en otros países como Alemania, como Austria, en ciertas zonas de Italia, hemos visto, por ejemplo, que el descontento o la desconfianza hacia las instituciones, hacia los gobiernos, hacia la Unión Europea, acompañaba los movimientos de no vacunación. Ya digo que en España es afortunadamente marginal. Pero no sé si esta situación de descontento puede provocar, Ramón, una ruptura del contrato social, una radicalización. O sea, vimos en la crisis de 2008 que aparecían opciones radicales de derechas y de izquierdas. Andrés, ¿crees que en los próximos meses veremos una creciente polarización en nuestro país y en Europa?
Bueno, la polarización la estamos sufriendo desde hace ya bastante tiempo. Los votos a los partidos antisistema hasta año 2010 no pasaban del 15% como media en toda la Unión Europea. Justo hasta antes de la crisis, hasta el año 2000, hasta la crisis de la pandemia, el año 2020, estos votos se aumentó en 10 puntos hasta un 25%. Uno de cada cuatro europeos está votando por partidos extremos, por partidos, digamos, populistas, tanto a izquierda como, sobre todo, a la derecha del espectro político. Y esto sí que conlleva un riesgo, porque esto puede llevar a que muchos de estos partidos gobiernen. De hecho, ya han gobernado en Grecia, están gobernando en Hungría, están gobernando en Polonia, gobernaron y gobiernan en el Reino Unido, ya sabe, todos los que sabemos lo que ha pasado. Y esto es un proceso que puede ir en aumento, porque las bases del descontento están ahí. Ya lo decías tú, Fernando, que hay mucho, digamos, desconfianza con los gobiernos en ciertos países, que pueden afectar o menos a las vacunas. La cuestión de las vacunas es sobre todo en los países del este, donde la desconfianza a cualquier factor ligado al Estado es más grande. Pero en el caso de Italia tenemos un país que, a pesar de que este año ha mejorado, y ha mejorado también de manera bastante importante, lleva 30 años sin crecer. Y que el norte de Italia, por ejemplo, que es una región que sigue siendo entre las regiones más ricas de Europa, lleva 30 años en los que la población está viendo que su futuro es cada vez va a ser menos prometedor que el que tuvieron, que sus hijos van a vivir peor que ellos. Y esto está llevando a un desajuste y a un disgusto enorme con todo el sistema, que está impulsando y está llevando a que muchas de estas personas se hayan pasado con armas y bagajes a votar por partidos radicales como puede ser la Liga Italiana.
Ramón, no sé si coincides con Andrés en este diagnóstico de una polarización creciente y si ves posibles soluciones.
Yo creo que más que la polarización, que evidentemente también se está produciendo y tiene una serie de factores explicativos, incluso algo más complejos de lo que estamos diciendo, yo creo que lo más evidente del sistema político europeo es la fragmentación, más que la polarización, que también es la fragmentación. El multipartidismo se ha instalado en todos los países. Hemos superado absolutamente las etapas de estabilidad sobre la base, digamos, de dos partidos a la izquierda y a la derecha con un partido de equilibrio en el centro. Eso ha desaparecido y estamos todos los países con cámaras parlamentarias integradas por 10, 12, 15 y hasta 20 partidos políticos y coaliciones de gobierno muy complejas. Esta es la realidad. Yo, sin embargo, no soy tan pesimista en relación con lo que es, digamos, el contrato social básico de la Unión Europea. Los ciudadanos siguen teniendo, o seguimos teniendo en Europa, no lo olvidemos, y en esto la mirada al resto es necesaria, seguimos teniendo estados muy potentes, estados del bienestar muy protectores, con un 40% grosso modo del ingreso en el gasto público y en el reparto a través de servicios públicos esenciales, lo cual no quita que tengamos una reflexión seria sobre la necesidad de fortalecer las prestaciones públicas, especialmente en servicios muy, muy, muy básicos, como se ha puesto de manifiesto en la pandemia, sobre todo la sanidad, que tenemos que revisar los elementos de la igualdad, porque hay muchas manifestaciones de desigualdad social y, por tanto, la confianza en el sistema y la credibilidad en el contrato social se ha reducido en gran parte por esa reaparición de la desigualdad. Y yo pienso que tenemos que aplicar políticas en el sentido que marcan las evidencias sociales. Yo tengo confianza en que es posible, digamos, hacer las cosas bien, rectificando, introduciendo reformas políticas en la dirección adecuada. Sinceramente creo que no hay que ser tan pesimistas.
Andrés Rodríguez Posse, Ramón Jáuregui, gracias a los dos por este ratito en el que nos habéis ayudado a comprender mejor qué es lo que nos está sucediendo y qué consecuencias tiene. Buenas tardes.
Un abrazo, muchas gracias, Fernando. Adiós.
Bueno, Pilar, pues son dos analistas, digamos, de altura, Andrés y Ramón, y yo me quedo, de todo lo que han dicho, que es muy interesante, con, bueno, la amenaza del descontento. O sea, la gente no puede estar permanentemente descontenta, porque eso tiene muchas consecuencias. Una de ellas es, como explicaban, el desarrollo de posiciones cada vez más radicales.
Pues interesante análisis, como tú dices, y bueno, pues en ese descontento, que también lo hablabais, tiene mucho que ver pues esta pandemia que estamos viviendo y que se alarga, esta fatiga pandémica en definitiva, y que cuando parece que se ha controlado ya una ola, pues de repente aparece otra variante, ¿no? Y otra ola de COVID, y esto está pasando también con la variante Omicron, que desde luego no hablábamos de otra cosa para despedir el año 2021 y seguimos hablando de lo mismo, como no puede ser de otra manera, empezando este año 2022. Estamos batiendo récords de incidencia acumulada. Superamos ya los 3.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días, algo jamás alcanzado y jamás, yo creo que ni imaginado, desde luego, en otras épocas de la pandemia. Y aquí estamos. Afortunadamente, la variante Omicron, que sí es altamente transmisible, como estábamos diciendo, provoca muchos menos pacientes graves o muchos menos pacientes que ingresan en UCI, menos mal, aunque es la vacuna, ¿no?, la que realmente también nos está haciendo, afortunadamente, de contención. Y luego, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, que con sus anuncios yo creo que muchas veces intenta animarnos a que sigamos teniendo cuidado, nos anima a la prudencia, pero que a veces yo creo que también nos sobresalta un poquito, ¿no? Como cuando nos comentaba que el 50% de la población europea se infectará con la variante Omicron en las próximas 6 u 8 semanas.
Then 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks.
Eran las palabras de Hans Klug, director de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Queremos analizar este anuncio con Stanislaw Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos luchando de alguna manera contra lo inevitable, que efectivamente el 50% de la población en Europa se acabará infectando por la variante Omicron?
Bueno, yo creo que si no se pusiese ningún impedimento, sí, eso sería posible. Lo único es, si se están guardando los periodos de aislamiento de las personas que están infectadas o se guardan los confinamientos en los contactos que sean susceptibles o más susceptibles, pues se le da menos puertas menos combustible al virus, se le da menos personas susceptibles de ser infectadas o de transmitir el virus a otras, y yo no sé si va a llegar al 50%, me parece un número un poco exagerado si se siguen un poco los protocolos que se están ahora mismo recomendando. Pero bueno, lo que sí que es claro es que se están infectando muchas personas y que, bueno, pues es difícil en estos momentos decir que va a tener un impacto pequeño. Va a haber una infección muy grande en el territorio europeo y va a haber muchas personas que, a pesar de estar vacunadas, pues se están infectando en estos momentos o se infectan los próximos días.
Bueno, a mí lo que me preocupa más es cuando oigo decir va a haber, porque tenemos la sensación, profesor, por nuestros propios entornos, por los datos también de contagios que estamos viendo, que al menos en el caso de España... esperemos que buena parte de esa población que en teoría tiene que infectarse con Omicron ya lo ha hecho, porque desde luego si no es así no sé qué va a ocurrir, porque ya en las empresas notamos que las bajas pues efectivamente se cuentan dependiendo del tamaño de la empresa, pero es que en muchos casos llegan al 50% casi, no tanto, o 40, pero que hay muchísima gente ahora mismo de baja por COVID. Si todavía nos quedan 8 semanas por delante para contagiarnos, yo no sé qué va a pasar.
Sí, yo lo que espero es que, bueno, las principales, tal como se estaba pues diciendo, es que el periodo navideño y sobre todo en torno a Nochebuena y Año Nuevo, Nochevieja, Año Nuevo, es donde iba a haber el mayor número de contactos con personas que no conocemos y la mayor posible exposición a aquellas que no estuvieran infectadas con las que estaban infectadas, y las consecuencias son los que estamos viendo ahora, ¿no? De vuelta al trabajo, y durante estas semanas, pues volvemos a tener interacción o hay interacciones con personas que normalmente no están expuestas al virus, pero ya estamos en un contexto en el que se está teniendo más cuidado del que se estaba teniendo en Navidad o en Nochevieja. Ahora sí que tenemos ya el miedo encima, ¿no? Nos estamos haciendo los test y estamos aislándonos y estamos infectados. Entonces, ahora se están produciendo seguramente menos interacciones, o a lo mejor son interacciones de otro tipo, pero ya más reducidas y con un impacto más grande en lo que es prevenir la transmisión del virus, la cadena de transmisión. Y yo creo que en los próximos días, por culpa de eso, como consecuencia de eso, se empezarán a ver cada vez menos infecciones y empezará a decaer.
Ojalá que sí, porque la verdad es que esta incidencia es elevadísima, ¿no? Está claro que las vacunas están siendo fundamentales, ¿no? Porque realmente uno no podría llegar ni a imaginar el desastre que sería esto si no estuviéramos vacunados.
Sí, sí, efectivamente. O sea, estamos hablando del tiempo que ha llevado a las UCIs al llegar al 25%, pues es la curva de crecimiento es mucho más achatada de lo que hemos tenido en olas anteriores, y es consecuencia de eso, de la inmunidad producida por las vacunas y por también muchas personas que se han ido infectando, bien estando vacunados o antes de estar vacunados, y ya el impacto que tiene el virus en ellas es mucho menor. Estamos aprendiendo a luchar contra el virus nuestro en comunidad. La inmunidad de la sociedad en general pues ha aprendido a luchar mejor, y esto está previniendo casos graves.
Por lo tanto, la vacuna es fundamental. Eso está clarísimo, y si analizamos cómo están las UCIs una por una, vemos también el porcentaje de entre personas que están en la UCI entre vacunados y no vacunados, que bueno, obviamente es abismal. Estamos en una media pues a lo mejor de cada 10, 7 personas no estarían vacunadas de los que ahora mismo están en UCI, pero depende mucho también de cada hospital y de cada UCI. En algunos casos es un caso, ¿no?, por toda la UCI solamente la persona que está vacunada. Aún así hay que seguir insistiendo en esto, ¿verdad, profesor? Porque como hay tantos contagios, la gente puede pensar, bueno, pues es que estamos vacunados y aún así nos contagiamos. Y yo creo que hay que seguir insistiendo en el mensaje de las vacunas.
Sí, sí, efectivamente, las vacunas es fundamental, sobre todo ahora en esta situación en la que hay una incidencia altísima, pues no sabes quién está al otro lado de la cadena, ¿no? Sí, es probablemente que la mayor parte de nosotros estemos protegidos, pero a medida que transmites el virus y el virus va a otra persona y otra persona, al final de la cadena puede haber alguien, o en medio de la cadena puede haber alguien que sea susceptible al virus y que lo pase muy mal. Entonces, las vacunas nos van a reducir esa posibilidad de transmitir el virus durante tantos días. No solamente previenen las muertes, sino que reduce el periodo de transmisión, los días que transmitimos el virus, y en ese sentido las vacunas también son importantes. Incidir en que vacunándonos también reducimos la cadena de transmisión del virus y reducimos los posibles casos graves.
Y sobre la advertencia de la OMS de que el 50% de la población europea se contagiará con Omicron en los próximos 2 meses, bueno, vamos a esperar. Ojalá en este caso se equivoquen, y con respecto a España veo que hay cierto optimismo en lo que nos cuenta, profesor, porque cree que ahora sí estamos adoptando más medidas de las que seguramente hemos adoptado en plenas fiestas navideñas. Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Tiempo para la Mutua. Elena, a ver qué consejos nos cuentas ahora.
Bueno, pues ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Pues sí, moderno, práctico y fácil, ahora que todo el mundo estamos siempre con el teléfono casi las 24 horas. Ah, y que con tu seguro no puedes, pues vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros además te bajan el precio, ojo, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555, 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
O sea, los partes por WhatsApp.
¿Has visto qué fácil y qué cómodo? Buah, es que es genial.
Es estupendo, vamos. Con la Mutua, ¿eh? Mentiras, mentirijillas, de todo cabe aquí. ¿Te acuerdas de la canción infantil que cantábamos cuando éramos muy pequeños algunos? La de vamos a contar mentiras. ¿Eh?
Tralara.
Tralara, tralara. Pues claro. Venga, vamos a contar mentiras tralara. Nosotros tralara. No. Los oyentes nos cuentan las mentiras que les han contado sus niños o que ellos contaron de pequeños. A ver, Rosa.
Bueno, a ver, esta fue una mentira un tanto desafortunada, diría yo. Mira.
Hola, gente. Recuerdo una que hicimos entre mi hermano y yo. Tenemos una casa de campo y ahí mi padre tenía animales y pues nos llevó una tarde que él iba a hacer algo de faena y estábamos por allí jugando. ¿Estáis bien? Sí. Y a mí se me ocurrió decir que ahora vas y dices que me he caído a la piscina y cuando venga salgo yo escondida de detrás de la persiana. Venga, vale. Bueno, pues el castigo que nos cayó aquella tarde todavía me acuerdo. Adiós.
Pues normal.
No me extraña.
Imagínate el susto.
Vaya, o sea, broma.
Es que imagínate, vas corriendo con el susto en el cuerpo y es que encima no la ves porque miras a la piscina y dices, ¿dónde está? Se ha ido al fondo. O sea, es que, bueno... No me extraña, castigados, pero vamos, un mes entero.
Pues sí.
Bien castigados, además. Bueno, mentiras, la que te contó tu hijo que no has olvidado, la más gorda, la que contaste tú. Queremos que tú nos la cuentes a nosotros en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Estrena el año ahorrando y mejorando tu casa. Hasta el 2 de febrero, estrena ofertas en Leroy Merlin. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana, te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.